En Easy Radio, 1, 2, 3 a trabajar. El espacio para hablar del derecho al trabajo de las personas con discapacidad visual. Del Instituto Nacional para Ciegos, INSI.
Bienvenidos a un nuevo programa de 1, 2, 3 a trabajar. Están escuchando INSI Radio, una forma diferente de ver el mundo. Recuerden que nos están escuchando a través de www.insi.gov.co/INSI Radio o a través de nuestra aplicación INSI Radio. Si quieren participar en el programa, nos pueden escribir al correo emisora@insi.gov.co o en Twitter @insi_radio. Entonces, pues, como ya les decía, bienvenidos a un nuevo programa de 1, 2, 3 a trabajar. Rosario, muy buen día.
Muy buenos días, Esperanza. Buenos días, invitada. Pues queremos darle también un saludito a Jefferson, que no lo hemos saludado, que es nuestro nuevo Control Master.
Claro que sí, Jefferson. Muchísimas gracias por su apoyo para que este programa salga adelante. Pues ya como Rosario lo adelantó un poco, nuevamente tenemos a la ingeniera Lida Ardila. Pues ya en programas anteriores venimos hablando del tema de seguros, pues este tema tan importante que a todos nos sirve, a todos nos conviene en algún momento de nuestra vida. En algún programa anterior estuvimos hablando sobre el concepto de los seguros, los riesgos, por qué tomar un seguro. Entonces, pero hoy queremos seguir avanzando. Pero antes de entrar en materia, primero un saludo, ingeniera, muchas gracias por estar nuevamente aquí en 1, 2, 3 a trabajar.
Bueno, muchas gracias a Lindsay, a Rosario, a Esperanza y a Jefferson por acompañarnos hoy y a ustedes por la invitación para seguir hablando de educación financiera, que es tan importante aprender el manejo del dinero y saber cómo lo uso y los productos financieros que tienen que ver con dinero, como es el seguro.
Claro que sí, entonces pues como ya hemos venido mencionando, todo el tema de educación financiera, qué son los seguros, los riesgos que estos ayudan a en un momento de nuestra vida a proteger. Pero para el día de hoy vamos a empezar a hablar, ya entrando en materia, qué es una póliza exequial y qué es una póliza de vida individual.
Bueno, muy bien, entonces voy a aclarar primero qué es una póliza, porque a veces las personas no entienden qué
claro
es una
que
póliza.
Sí, muchas gracias por la aclaración, porque sí, como que asumimos que todos entendemos y realmente ni yo misma lo tengo claro, entonces gracias por la explicación.
Ok, sí, eso siempre pasa. Entonces, las pólizas son seguros. La póliza es un documento donde está descrito todas las condiciones, todos los beneficios, todo se describe ahí, que toma el asegurado con la compañía aseguradora. Entonces están todas las condiciones de las dos partes. Y algo súper importante que debe quedar claro es que las pólizas de seguro son contratos. Y esto es fundamental, ¿sí? Esto es súper importante entender, porque como todo contrato, pues tiene efecto legal. En palabras así más sencillas, quiere decir que todo lo que está escrito en la póliza se debe cumplir para las dos partes. ¿Listo? Eso es fundamental. Entonces, en seguro se le llama póliza a ese contrato. ¿Listo? Eso es, no sé si quedó claro. O...
Entonces, pues, en resumen nos queda que una póliza es una otra forma de llamar al seguro.
Seguro.
Y es lo mismo.
Contrato.
O sea, el seguro, y que en últimas, pues es un contrato en donde las dos partes se comprometen a cumplir unos requisitos.
Unas condiciones.
Creo que hasta ahí, unas condiciones.
Exactamente.
Hasta ahí vamos muy claro. Ahora sí, ya entrando como más específicamente, pues, ¿qué es eso de una póliza de vida individual y qué es una póliza exequial?
Bueno, muy bien. Entonces, vamos a iniciar con las pólizas de vida. La póliza de vida. El objetivo de una póliza de vida es cubrir la muerte, precisamente. El riesgo de muerte natural o accidental, ¿sí? Entonces, esta es de las pólizas más importantes que debe tener una persona y lo vamos a poner en un ejemplo sencillo. Vamos a poner un par de ejemplos para que las personas entiendan cuándo es útil una póliza de vida. Que a veces la gente dice, no, pero es que yo no tengo a nadie, yo a quién le dejo cosas, y no toman la póliza. Entonces, existen varios casos. Por ejemplo, ¿ustedes tienen hijos? Perdón, les pregunto.
Yo sí tengo dos hijas.
Muy bien, tienen hijas, exactamente. ¿Alguna de ustedes cuida de sus padres? ¿Se hace responsable de sus padres, de casualidad? ¿De alguna forma?
No, aparte, o sea, como la parte de seguro y de esa parte, ellos lo tienen cubierto por sí mismo.
Ok, muy bien. Entonces, ¿por qué hacía estas preguntas? Porque siempre es importante saber yo a quién tengo a mi cargo. Entonces, las personas usualmente tienen a su cargo sus hijos, de pronto algún hermano menor, de pronto sus padres, alguna tía. Y es cuando uno empieza a preguntarse, bueno, si yo tengo personas a mi cargo, yo de alguna forma respondo económicamente por esas personas, es cuando el seguro de vida cobra vigencia. Entonces, ¿qué sucede? Pues si llega a fallecer la persona que lleva el ingreso al hogar o parte del ingreso al hogar, esas personas que dependen de mí, llámese mis hijos, mis padres, la tía, el abuelito, el hermano pequeño, ¿quién se va a hacer cargo de ellos económicamente hablando si algo sucede? ¿Sí? Entonces, yo siempre, aquí di una definición muy técnica que es la que siempre dan los de seguros. El seguro de vida cubre los riesgos de muerte natural o accidental. Yo a las pólizas de vida les doy otro nombre y es que una póliza de vida es un acto de mucha responsabilidad y de amor. ¿Por qué? Porque si yo soy el que está a cargo, pues no voy a dejar desamparada a mi familia, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, miren, las pólizas de seguros no quitan el dolor de la pérdida, pero no lo dejan aumentar. Porque obviamente cuando ya no está la persona que es el que me provee, pues vienen todos los problemas, ¿no? O sea, hay que pagar el estudio, hay que pagar las cuentas, los servicios, el arriendo, los créditos, o sea, hay que pagar una cantidad de cosas. Y además con el dolor de la pérdida y el duelo. Entonces, ¿qué hace el seguro? El seguro lo que hace es indemnizar, le da a esa familia una cantidad que se pactó entre quién y quién, el asegurado y la aseguradora, ¿no? Entonces pactaron una cantidad, cuando fallece la persona, obviamente hay que hacer todos los trámites, esa familia, esos beneficiarios que son los que van a recibir ese dinero, pues lo reciben, ¿sí? Es una cantidad de dinero pactada, eso no es toda la vida, no es una pensión ni mucho menos, es simplemente una cantidad de dinero que le va a ayudar a esa familia a salir adelante económicamente por un periodo de tiempo.
Sí.
Esa es la utilidad.
Una pregunta dentro de las personas que uno puede beneficiar en un seguro de vida, hablaba los hijos, los padres, los abuelos, la tía, el hermano menor, como que da unas características específicas. Tienen que ser la familia, pero en ciertas condiciones, de por ejemplo, que tengan que dependan económicamente de uno, o puede ser cualquier persona.
Puede ser cualquier persona que de todas formas sí tenga una dependencia, ¿no? Preferiblemente siempre son personas con las que yo tengo una relación de consanguinidad, ¿sí? O sea, una relación de familia, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, pues, por ejemplo, si yo me aseguro, tomo el seguro de vida y dejo de beneficiaros a mis padres. O sea que si algo sucede conmigo, si ya no estoy en este mundo, ellos son los que van a recibir el beneficio. Uh-huh. Usualmente las personas a quienes dejan, a sus seres más queridos. Uh-huh. Entonces, esa es una recomendación importante. Si escoger muy bien el beneficiario, eso es de las cosas más importantes que hay que hacer con un seguro de vida. Escójalo bien, ¿sí? Es fundamental. Uh-huh. Y lo segundo fundamental es que avísele al beneficiario, porque si no le avisa, sucede todo lo que pasa con la muerte de un ser querido, pasa el tiempo, la gente no sabe que tiene un seguro, y pues si se pasan muchos años y la gente nunca lo reclama, pues se perdió el objetivo que tenía la persona que tomó el seguro, ¿no? Entonces, ahí hay muchos mitos. Y ustedes, si pregúntenle a cualquiera en la calle, ¿qué, usted tiene un seguro de vida? De pronto le dicen, de pronto sí, de pronto no. ¿Y qué, ya le avisó a sus beneficiarios? No, ¿qué tal que me hagan algo? Es una creencia, obviamente. Y por esa creencia o ese común frase que suena ahí en la calle, que se vuelve como cultural, pues la gente termina no avisando a los beneficiarios. Y eso es delito. Quiero que mi beneficiario reciba esa cantidad de dinero para que salga adelante. Entonces, como va a recibir una cantidad de dinero para que salga adelante, es importante que el beneficiario sea alguien que yo haya escogido, uh-huh, y algo que llaman en seguros que tengan un interés asegurable. Uh-huh. O sea que si fallece la persona, esa persona de verdad haya algún tipo de dependencia en la otra persona, ¿sí? Uh-huh. Porque a veces Pues no necesariamente es un familiar, ¿no? Como en el caso del gremio LGBTI, que es pareja, y entonces ¿cómo hago yo para dejarle el seguro si no tengo ninguna consanguinidad y de pronto no hay un matrimonio, ¿sí?, consolidado, por, bueno, por temas de ley? Entonces hay que dejar claro que hay un interés asegurable, que es que si esa persona sí depende de mí y hay una convivencia, ¿sí?
Ah, bueno, es muy claro. Y en cuanto a la póliza exequial, ¿qué es? ¿Qué significa esto?
Ah, bueno, la póliza exequial es precisamente es cuando contrato con la, o sea, tomo la póliza con la compañía de seguros para que me reembolse los gastos funerarios que se dieron ocasión, ¿sí? Entonces, obviamente la persona tiene que demostrar esos gastos, ¿sí? Tiene que llevar todas las facturas. Y esta es una de las pólizas que comúnmente las personas más tienen, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, no sé si ustedes leyeron hace como unos 3 semanas en La República, salió en el diario La República, un análisis precisamente de cuánto puede costar unos servicios funerarios. ¿Ustedes más o menos cuánto creen? A ver, yo las pongo a adivinar. ¿Cuánto creen que sale un servicio funerario así económico en Bogotá?
No sé, la verdad, no he tenido, gracias a Dios, no he tenido todavía que enfrentar.
Me voy a servir de ustedes para que el público no solo me escuche, claro, sino ¿qué son los servicios funerarios? Entonces, si quieren, vayan enumerándoles. ¿Qué hace parte de un servicio funerario? Sí. Entonces, empiecen a...
Ah, bueno, pues desde el momento que depende de la persona si fallece en un hospital o en un accidente. Entonces, pues el reconocimiento como de esta persona murió.
Uh-huh.
O sea, desde ahí...
Desde ahí empieza.
Desde ahí empieza, pues, todo lo que tiene que ver con la parte de medicina legal, de definir cuál fue la causa de su muerte. Pues ya todo lo que tiene que ver con el ataúd, transportarla a un sitio donde será la velación. Luego, pues, las exequias, ¿no? Como tal.
¿Qué incluyen? Más o menos, ¿qué incluyen? Aquí tenemos unos vecinos, ¿no?
Sí, señora.
Los ven, es que aquí al pie del índice está unas capillas.
Pues ya, digamos, el sitio donde va a quedar el cadáver, dependiendo si se va...
La cremación.
¿Qué pueden ser, cuáles? Cremación, o va a ser, pues, entierro, te van a enterrar en tierra, si tienen el sitio donde va a quedar.
Exactamente, sí.
Todo lo que es el servicio, digamos, lo que dice Esperanza desde la iglesia, el llevar a las personas a sitio.
Sí, exactamente.
Se supone que debe cubrir el...
Muy bien, ustedes me acaban de nombrar varios gastos, que son desde el ataúd, el transporte, la carroza fúnebre, el tinto, las aromáticas.
El tiempo que esté el cadáver ahí.
El tiempo, sí, porque ahí, o sea, hay unos que no hacen velación, pero hay otros que se hacen velación, entonces puede tomar tiempo. Hay gente que es más sofisticada, entonces que contrata a los... En la iglesia alguien que cante y en los servicios fúnebres. Y claro, varía el precio dependiendo de si tiene lote, si no tiene lote, si es cremación o no hay cremación. Entonces, para sacarlas de la duda, todo eso así muy económico en Bogotá puede llegar a costar de 2.800.000 a 3 millones, pero así bien económico, ¿sí? Entonces, la pregunta del millón es, si una familia común y corriente está en su día a día y alguno de sus familiares fallece, la pregunta es, ¿de dónde voy a sacar 3 millones ya? Porque es que un servicio fúnebre toca pagarlo de inmediato, ¿sí? O sea, toca pagarlo rápido. Entonces, ahí es donde cobra mucha importancia el seguro exequial, porque listo, se hace todos los, digamos que se cubre todo el tema, pero ellos hacen el desembolso o devuelven los gastos funerarios, ¿sí? Dependiendo de lo que se gastó y dependiendo de lo que contrató en la póliza. Yo aquí siempre hago salvedad del valor que se pactó en la póliza, ¿no? Porque si yo, digamos, pacté un valor de 5 millones, pero me gasté 8, pues ¿cuánto me va a devolver la póliza?
5.
Los 5, lo que pactamos. El resto ya le toca a, pues obviamente a los que asumieron los gastos, ¿no? ¿Ok? Sí, sí quedó claro, es que es importante.
Sí, es pues para ir resumiendo y como para ir recogiendo. Entonces, esta póliza exequial es un beneficio que se da a algunas personas que uno determina para que en el momento de su fallecimiento cubra estos gastos de lo que uno haya pactado, de acuerdo a esos compromisos o a esos requisitos que uno haya pactado. Exactamente eso es lo que la póliza cubrirá.
O sea que sigue siendo muy importante que la persona lea ese documento, esa póliza, sí, y conozca qué le va a cubrir ese servicio, ¿cierto? Para que sepa hasta dónde y pues ese sería lo que le cubriría solamente.
Gracias, Rosario. Esa es una anotación importante. Cualquier póliza de seguros hay que leerla y releerla. Y tengo que verificar las condiciones, porque acordemos que las pólizas son contratos y se hace lo que está ahí escrito. Entonces yo debo tener conocimiento de que haya ahí, porque la aseguradora tiene conocimiento, pero yo también debo tener conocimiento.
Ingeniera, hablando de las pólizas de vida, muchas veces pues las aseguradoras tienen claro cuál es la póliza de vida para quién es y a quién, ¿cierto? ¿Quién se la puede vender? Pero hemos visto en algunos casos en que las personas por tener discapacidad no le venden ese, no le venden, o sea, no puede adquirir ese seguro de vida, ¿cierto? O sea, no hay claridad, de pronto dicen, bueno, porque es una persona que ya tiene una pérdida de capacidad laboral, porque esa persona de pronto no tiene cómo pagar esa póliza, pues la verdad no hay claridad. Pero eso sí lo puede hacer una aseguradora, digamos, no estaría haciendo algo de una discriminación contra las personas con discapacidad.
Así como hay deberes y derechos del consumidor financiero, que somos todos, también las aseguradoras tienen derechos y deberes, ¿no? Entonces, uno de los derechos que tiene la aseguradora se llama elegibilidad. ¿Y eso qué quiere decir? Eso es, se los pongo en términos normales. Nos reservamos el derecho de admisión, ¿sí? Entonces, la aseguradora evalúa y ella está en potestad de decir si lo aseguro o no lo aseguro. Es su derecho. Obviamente ellos evalúan, ¿no? Hay enfermedades que son muy críticas que no van a asegurar porque es casi que imposible determinar cuál es la causal de la enfermedad o de la muerte, y esa misma enfermedad lo puede generar, como es el VIH. Sin embargo, hay algo muy importante. Cuando uno va a tomar un seguro de vida, que eso lo hablamos la vez pasada, pero aquí lo vuelvo a decir, sobre todo con los seguros de vida y con todos, siempre hay que decir de qué enfermedades tengo, qué afecciones tengo, porque las aseguradoras, miren, hay más de 30 compañías de seguros, pueda que una me diga que no, pueda que, pero yo puedo tocar varias puertas hasta que encuentre una que diga, oiga, sí, usted de pronto tiene este problema de salud o este tipo de discapacidad, pero nosotros podemos hacer una póliza y se la configuramos a su medida, ¿sí? Cuando de pronto no lo cubre, cuando le digo, cuando hay una enfermedad o una discapacidad que puede generar muchas más cosas, donde va a ser muy difícil determinar la causal de la muerte o de la enfermedad. Entonces ahí quedaba, ¿sí? Esa es una de las razones, ¿sí? Entonces por eso ellos siempre evalúan muy bien, por eso es que uno debe dar toda la información para que ellos hagan la evaluación. Algunas de pronto dirán, bueno, yo sí le cubro.
Hasta tan, o sea, después de cubrir un porcentaje, ya es como un contrato que se
sí,
haga con
claro,
esa,
es pero, que, por ejemplo, con las aseguradoras, yo siempre lo digo, mire, en términos de dinero usted todo lo puede negociar, y en términos de seguros, estoque las puertas, consiga un buen asesor y busque la forma de diseñar la póliza a su medida, esa es la idea, ¿no? O sea, claro, hay pólizas prediseñadas y hechas a la medida del bolsillo de sí, ciertos grupos.
Definitivamente el tiempo se nos va demasiado rápido, ya tenemos que casi que ir a un corte, a un pequeño corte de anuncios. Okay. Pero quiero cerrar un poquito con una experiencia personal, de hecho, con el seguro, que creo que es lo que mejor nos cuenta cuando ya uno ha vivido una realidad sobre un seguro. Mi hija hace 2 años tuvo que viajar a Barcelona pues por una beca de estudio que ganó. Dentro de esto les dan, o cualquier persona que salga del país tiene que adquirir un seguro. A ella, a pesar de que la aseguradora les dijo tienen que ir al médico para hacerle como una valoración, una revisión de cosas, pues ella nunca había sufrido nada, enfermedades ni nada en general, pues pasa y pues las condiciones de ella son óptimas para viajar, no hay ninguna. Pero llegando allá resulta que sí se enfermó y era un virus en el ojo, entonces tuvo que hacer un tratamiento muy, 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 muy específico, muy de muchos especialistas y cosas, pero definitivamente pues el seguro lo tuvo que asumir todo porque ellos mismos habían hecho esta valoración desde antes, y ella, pues si se mira cualquier historial clínico de ella, no había nada.
Estaba divinamente
pero nunca se pudo determinar. Lo que pudieron determinar fue un virus, que de dónde, cuánto hace, nadie lo pudo determinar. Pero entonces, o sea, la importancia, porque sin embargo antes la misma gente de allá decía, ni a nosotros mismos nos hubieran dado toda la atención que usted le dieron. O si no nos lo hubieran dado, nos hubiera costado un dinero que impagable. Entonces, ahí solamente para cerrar esta primera parte, pues la importancia de estos seguros, de adquirirlos y pues de conocer muy bien las condiciones en que estos funcionan.
El Instituto Nacional para Ciegos, INCI, celebra el convenio con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. Las personas con discapacidad visual podrán acceder al servicio de atención al ciudadano de manera accesible. Participe en la Estrategia Ciudadana Parques del Territorio CAR y encuentre una página web totalmente accesible. Por una CAR incluyente, www.car.gov.co.
Si va a retirar plata trabajamos de cajeros, por una Colombia atienda estas recomendaciones.
En una zona comercial hay un cajero automático. Pepita Pérez, una persona con discapacidad visual,
va a retirar dinero acompañada con personas de confianza.
Pepita no presta su tarjeta débito
y mucho menos revela su clave personal.
Ella debería evitar sacar dinero de cajeros que se encuentran en zonas catalogadas como inseguras.
Digita su clave cubriendo el teclado con la otra mano.
Y así evita que terceras personas la vean fácilmente. Pepita, verifica con sus manos que el cajero no esté roto.
Y que no presente elementos extraños
en la ranura de la tarjeta y en la ranura que le entrega el dinero.
Si ella perdiera su tarjeta,
debe llamar inmediatamente al banco para que bloqueen su cuenta. En lo posible evita que personas desconocidas o extrañas
le ayuden a retirar dinero del cajero.
Cuando termina la transacción,
verifica que el dinero que le suministró el cajero
corresponde a la suma que solicitó. Así Pepita,
un cajero utilizó y muy feliz se marchó.
Una campaña del Instituto Nacional para Ciegos, INCI.
En INCI Radio hablamos de educación inclusiva.
¿Cuáles son las principales cualidades y actitudes que debe tener un psicoorientador? Responde Luis Ignacio Maya, profesional psicólogo de asistencia técnica del INCI.
Según el autor Santana Vega, en su obra del 2006, Orientación Educativa e Intervención Psicopedagógica, las cualidades y actitudes del orientador son las siguientes. Primero, procura un alto rendimiento en el estudiante. Segundo, que el estudiante aproveche los recursos de la escuela y el ambiente social. Tercero, facilitar el proceso de adaptación al ambiente escolar, social y familiar. Cuarto, apoyar en las dificultades de estudios y trabajos. Quinto, estimular procesos de autoafirmación y madurez personal. Y sexto, contribuir a una vida escolar plena y equilibrada.
Saque su agenda y anote los tips de educación. Todos los sábados a las 9 de la mañana, escuche Libreta de Apuntes, el espacio en que hablamos de educación inclusiva.
El braille es un sistema de lectura y escritura táctil pensado para personas con discapacidad visual. Estas se dividen en dos grupos, quienes presentan ceguera total y quienes presentan baja visión. En Bogotá hay 200.000 personas con discapacidad. A la fecha, más de 60.000 personas se han beneficiado con un subsidio de discapacidad que les permite movilizarse con autonomía por la ciudad. Además, estamos instalando información en sistema Braille en los paraderos de buses zonales del sistema de transporte público para facilitar su acceso y movilización. Tú puedes ver los módulos Braille. Ayúdanos a cuidarlos. Por una movilidad mejor para todos. Transmilenio se mueve.
Al aire. 1, 2, 3 a trabajar.
Bueno, y con esta excelente música que nos acompaña en el día de hoy en el programa de 1, 2, 3 a trabajar, al igual que nuestra invitada Lida, la ingeniera Lida Ardila, que nos está hablando en el día de hoy sobre seguros. Particularmente hoy estamos hablando de seguros de vida y seguro exequial. pero recordarle a nuestros oyentes que en 123 a trabajar nos están escuchando por www.insi.gov.co/insiradio, también a través de nuestra aplicación Insi Radio. Si quieren participar en el programa, nos pueden escribir al correo emisorainsi@insi.gov.co o en el Twitter @insi_radio. Bueno, entonces, pues como ya le decía a nuestros oyentes, nos acompaña en el día de hoy la ingeniera Lida Ardila, que nos está hablando sobre el tema de seguros, hoy particularmente seguro de vida y seguro exequial. Pero bueno, Rosario también tiene preguntas para continuar en esta charla.
Bueno, pues sí, ingeniera, relacionadas con las pólizas de vida individual, quisiera que nos contara un poco sobre las edades, ¿no? Dice pues que las pólizas tienen una edad de ingreso y una edad de permanencia. Si usted nos puede explicar un poco sobre cómo funcionan lo de las edades.
Bueno, muy bien, normalmente las pólizas de vida se toman desde los 18 años, ya cumplida la mayoría de edad. Entonces, la persona ya puede tomar la póliza, ¿sí? Y ¿hasta qué edad va? O sea, puedo tomarla a partir de los 18 y usualmente las pólizas se las dejan tomar uno antes de los 60, 65 años, depende mucho de la compañía aseguradora, ¿sí?
O sea, hasta esa edad más o menos la puedo comprar, la puedo adquirir,
¿sí? La puedo empezar a adquirir desde los 18, ¿sí? ¿Y hasta cuándo? Hasta los 60 o 65 años, dependiendo de la entidad aseguradora. Uh-huh. Por eso lo ideal es siempre tomarla a temprana edad, porque igual pues como pasa el tiempo, uno le van pasando cositas, entonces pues ya está, va haciendo la cobertura, ¿no? Uh-huh. Y hay unos casos que normalmente la cobertura se extiende hasta los 70, 80 años, ¿sí? O sea, entre más se acerca la hora... pues hasta ahí lo cubre, ¿sí?
Ah, ya.
Siempre hay que tener presente que los seguros son precisamente mecanismos de protección y prevención. Uh-huh. Entonces, por eso va como desde los 18 hasta los 60, 65 adquirirlo.
Ay. Y en el caso, por ejemplo, si digamos que yo comprara una póliza de seguro hoy y por alguna razón sufriera un accidente mañana, uh-huh, ¿la póliza me alcanzaría a cubrir? ¿O cuánto tiempo se requiere para que la póliza le cubra cualquier riesgo?
Excelente pregunta, Rosario. Es de las preguntas que todo usuario, todo comprador de póliza debe hacer. Y ojalá antes de comprarla, durante y después. Entonces, ¿qué sucede? Les voy a explicar. Aquí hay algo muy importante. Todas las pólizas tienen algo que se llama el tiempo de espera o periodo de carencia. ¿Y eso qué es? Y eso está escrito en el contrato, ¿no? Está ahí escrito. ¿Eso qué es? Que la póliza empieza a regir, no necesariamente desde el momento en que yo la firme y la acepte, sino un tiempo después y algunos riesgos, ¿sí? Entonces siempre debo mirar, dependiendo de la póliza que tomé, en este caso vida o exequial, es revisar precisamente eso, desde qué periodo, desde qué momento me cubre, ¿sí? Entonces, para poner un ejemplo un poco más sencillo, usualmente las pólizas de vida tienen un lo que ahorita Rosario llamaba las preexistencias, ¿no? Entonces a uno le hacen el examen médico, lo miran todo, pum, le encontraron que sí, la persona ya tiene alguna enfermedad o no tiene ninguna, ellos revisan eso. Sin embargo, listo, me encontraron sanita, estoy enterita, ¿verdad? Aún así hay pólizas que dicen, bueno, algunas enfermedades críticas yo se las voy a empezar a cubrir a partir del tercer, cuarto mes, ¿sí? Y hay unas que lo tienen así, claro. Entonces, por eso es que yo debo ver mi póliza en particular, cuánto es el tiempo de espera o periodo de carencia que se llama, desde qué momento es que me empieza a cubrir ciertas cosas, ¿sí? No son todas, son algunas. Usualmente los periodos de carencia van de la mano de causal de suicidio, ¿sí? O enfermedades graves, por ejemplo, un cáncer, una insuficiencia renal, problemas cardíacos. Entonces esas son las que normalmente le dicen, no, por ahí a partir del tercer, cuarto mes. Depende mucho de la aseguradora, pero normalmente son después del tercer, cuarto mes, ¿sí? Uh-huh. En las pólizas exequiales, por ejemplo, si la muerte es accidental, pues sí, es así, le cubre una vez, ¿sí? Es así. Pero todas tienen un periodo de carencia, o sea, siempre hay que mirar. Les pongo el ejemplo más sencillo. El SOAT, usted lo compra hoy, pero no le cubre hoy. ¿Le empieza a cubrir? Hasta el día siguiente. Entonces, por eso siempre hay que revisar en las pólizas los periodos de carencia o tiempos de espera. Saber desde qué momento sí o sí me cubre y qué me cubre. Uh-huh. Entonces, siempre revisemos, cualquiera que sea, y sobre todo las de vida todo lo que tenga que ver con vida y salud, siempre hay que verificarlo muy bien.
Muchas veces las personas cumple, como usted decía, compra, perdona, quiere una póliza exequial para cubrir a su familia. Pero de pronto, sobre todo a los padres, que es, pero de pronto ya el padre por dentro de su pensión tiene ya esa póliza. En el momento que fallece la persona, ¿esas dos pólizas se pueden utilizar? ¿Qué pasa si una persona tiene más de una póliza exequial?
Bueno, las pólizas exequiales, como eso, la idea es indemnizar y reembolsar los gastos de los gastos fúnebres, la redundancia, pues no me la van a pagar dos veces, solamente tiene derecho a usarlo una vez, a menos que, por ejemplo, el caso que pusimos ahorita, la persona sacó una póliza exequial con un valor de 5 millones, pero los servicios funerarios le costaron 10. Entonces, si hay dos pólizas, pues ahí sí, obviamente siempre escojan la más robusta, la que va a cubrir más, y si hace falta el excedente y tengo otra póliza, pues usarla, ¿no? Siempre y cuando, pues obviamente la misma persona que haya fallecido esté vinculada en las dos pólizas, si no, pues no aplica, ¿sí? Que es el caso de los padres, ¿sí? Que normalmente todos los hermanos tienen una póliza.
Exactamente, eso era lo que... Esa es una muy buena pregunta.
Y realmente aquí es donde viene el tema de la planeación financiera a nivel de familia. O sea, siempre es bueno uno ponerse de acuerdo con la familia, listo, yo voy a sacar la póliza, voy a cubrir a mi cónyuge, mis hijos, y yo cubro a mi papá, y el otro dice, no, yo cubro a mi mamá y mis hijos, y el otro dice, no, yo lo cubro a ustedes, y esas son de esas cosas que uno debe hablar, ¿sí? O sea, a la muerte no hay que tenerle miedo, y más al sacar las pólizas, yo necesito saber quién cubre a quién y saber si están vigentes, ¿no? Pero no se paga dos veces, a menos que los gastos pues hayan excedido, ¿sí? Porque es solo una vez. Hay cosas que no se pueden pagar dos veces.
Hay una pregunta. Por ejemplo, con este mismo ejercicio que me parece que es el más común que todos tengamos, lo que acabas de mencionar, que tenga todos los hermanos tengan afiliados a sus papás, a sus padres para la póliza, pero digamos que cada uno la tiene por 3 millones de pesos. Entonces, tengo que demostrar que ya él agotó esos 3 para yo empezar a agotar otro y que valió 8.
Sí, claro.
O tengo que sencillamente él lleva ya, cubre sus 3 y yo llevo por otro lado otros recibos y cubro los 3.
No, normalmente
o sí. Tengo que demostrar.
Siempre hay que demostrar los gastos porque a mí me van a reembolsar los gastos. Entonces hay que demostrar.
Pero si son diferentes gastos. Con las pólizas. Si son diferentes gastos que se. Es decir, me explico. El seguro del hermano mayor que tenía también asegurado a los padres cubrió lo que era la funeraria. Sí. Entonces yo voy a pagar la crema y hasta ahí le cubrió, hasta esa parte le cubrieron sus 3 millones que tenía. Y por mi parte, pues que valió mucho más, voy a pagar otras cosas como decir el terreno u otros gastos.
Sí, depende diferentes. De lo que esté cubierto en la póliza, ¿no? Entonces,
en la póliza se dice exactamente qué es.
Claro, hay que mirar qué gastos porque en las
pólizas no un valor de tanto, sino qué.
¿Qué cubre la póliza?
¿Qué cubren? Y los valores, porque normalmente los gastos fúnebres son todo lo que son servicios iniciales, que son trámites legales, la carroza, la cinta, los arreglos, los buses, el transporte. Hay otros gastos que se llaman servicios de destino final, que es la inhumación, la apertura, el cierre de lotes, o sea, se van complejizando, ¿no? Y hay otras pólizas que tienen incluso el transporte nacional, repatriación o expatriación, porque si la persona fallece en otra parte. Entonces, tengo que mirar realmente qué me está cubriendo la póliza y en qué cantidades. Pues sin embargo, cuando hay el caso excepcional de que tengo dos pólizas para la misma persona, nuevamente hay que avisarle a las dos aseguradoras, ¿no? O sea, hay que avisar que falleció la persona y una de ellas pues va a hacer el pago proporcional lo que corresponda y la otra era el pago complementario, pero siempre hay que revisar muy bien las pólizas, qué es lo que me está cubriendo y qué son los gastos que me van a devolver, ¿no?
Pues en ese sentido sí es muy importante como esa planeación financiera realmente, porque estoy casi segura que todas las pólizas van a cubrir casi que los primeros puntos que tú acabas de mencionar, o sea, todo el mundo está cubriendo lo mismo, ¿sí? O sea, están adquiriendo hasta 3 o 4 pólizas y pagando exactamente lo mismo.
Exactamente, entonces por eso es que esa planeación familiar en tema de adquirir seguros es vital. Como yo lo decía, eso siempre la familia debe tener conocimiento.
Bueno, siguiendo entonces con el tema sobre los seguros de vida y el seguro exequial, queríamos hacerle otra preguntita que nos hacen las personas, es cómo ellos deben actuar o como cuando sucede algún riesgo, cómo es la manera como la persona debe solicitar ese seguro, cuáles son los pasos a seguir.
Bueno, usualmente pues hay que llevar siempre todos los documentos. Cuando sucede el riesgo, se presenta, ellos le llaman el siniestro, ¿sí? Uh-huh. Pero cuando el riesgo sucede, que la persona muere, como es el caso de los que estábamos hablando, hay que informar a la aseguradora. ¿Cuándo uno debe informar? Pues lo más pronto posible. Sobre todo en el tema exequial, es lo más pronto posible porque necesito que me colaboren con el tema del, pues, cubrir mis gastos exequiales. Con el seguro de vida, también hay que informar a la aseguradora. Siempre hay que informar. ¿Quién es el que informa? El que informa es el que reclama. Y usualmente, ¿quiénes son los que reclaman? Pues los beneficiarios, ¿sí? Entonces, siempre les van a pedir todos los documentos, el acta de defunción, algo que compruebe el fallecimiento de la persona, ¿no? Para un caso o el otro. Se solicita, ¿sí? Entonces, hay que seguir los procedimientos. Cada compañía tiene, por eso es un tema de procedimiento. O sea, la reclamación es el acto de yo decirle a la aseguradora, hey, sucedió el evento, el riesgo, el siniestro, necesito pues que cumplan con lo que contraté. Y la aseguradora le dirá, mire, para hacer la reclamación usted tiene que presentar tales y tales documentos. Y esos son procedimientos que cada aseguradora pues define. ¿Qué es lo que sucede con los seguros de vida? Que a veces uno ve, usualmente a la gente le dan como 2 años, porque pues el seguro de vida... toma tiempo, las personas mientras salen de su rollo y cuando el beneficiario no sabe, prácticamente lo ponen a llamar a cada aseguradora a ver si está asegurado con ellos, si es beneficiario, y eso es muy dispendioso, ¿sí? Entonces, por eso aquí vuelvo a hacer énfasis en que la familia sí debe saber qué seguros se tienen y quiénes son los beneficiarios, ¿sí? Es fundamental porque eso evita dolores de cabeza y pues perder dinero finalmente.
Bueno, continuamos en 1, 2, 3 a trabajar. Como siempre mencionamos acá, el tiempo avanza, se nos va agotando. Antes de que nos vayamos, sí me gustaría conocer una parte de la entrevista, pues aprovechando que tenemos aquí a la ingeniera Lida, que nos puede informar sobre los temas que estamos desarrollando. Entonces, mi pregunta es, ¿qué procedimiento se debe seguir para presentar una queja, ingeniera?
Ah, bueno, esta pregunta también es importante y sí, creo que es una de las preguntas que hacen cuando uno tiene un inconveniente con una aseguradora, ya como cambiando el tema. Sea el que sea el inconveniente, tiene derecho en el sistema financiero a presentar quejas o reclamos. Es un derecho fundamental que tiene toda persona que es usuaria del sistema financiero y pues el seguro no es la excepción. Entonces, normalmente... cuando las personas presentan quejas, lo pueden hacer telefónicamente, válido, perfectamente, para eso están los contact center, call center, como les llamen. Cada entidad tiene su propia área de servicio al cliente, que es la que gestiona las quejas y reclamos. Las quejas, preferiblemente, créanme que sí, aunque son válidas por teléfono, preferiblemente háganlas por escrito, ¿sí? Porque es que cuando uno escribe, tiene que poner los soportes, cuando escribe tiene que colocar y describir el caso, qué fue lo que pasó, cómo fue que me vulneraron mis derechos, qué hicieron o qué no hicieron, y eso hay que escribirlo, ¿sí? Hay algo muy importante, esto parece tonto y obvio, pero vean, yo que estaba en call centers de aseguradoras me dicen que llegan las cartas divinas, todo, ni un teléfono, ni el número de cédula, nada, no hay, ni siquiera se entiende el nombre de la persona. Entonces ellos, ¿cómo van a resolver si no hay a quien comunicarse? Entonces, clave que hay que poner, su número de cédula, su nombre completo, su teléfono, su lugar de dirección, porque es seguro que no se sabe el número de la póliza, el correo electrónico, describir los hechos que están generando la queja o el reclamo, anexar los soportes, ¿sí? Esto es súper clave. ¿Ante quién pueden quejarse? ¿Sí? Que es la pregunta que hacen. Entonces, primero, pues obviamente uno se puede quedar directamente con la entidad, lo que les digo yo. Áreas de servicio al cliente, áreas de servicio al consumidor financiero. También puedo acudir a otro personaje que se creó en el año 2009, que se llama el Defensor del Consumidor Financiero. Y cada entidad financiera en Colombia tiene su propio defensor. O sea que cada compañía aseguradora tiene su propio defensor. Yo puedo acudir a él. ¿Ante quién también puedo ir? Pues la Superintendencia Financiera, que es la entidad que regula las entidades financieras y regula, obviamente, las compañías aseguradoras. Entonces, yo puedo ir a esas tres instancias, directamente con la compañía aseguradora, con el Defensor del Consumidor Financiero de la aseguradora o con la Superintendencia Financiera. No hay un orden.
O sea, pero no tiene que seguir un conducto. O sea, yo me puedo quejar de una vez a la Superintendencia Financiera sin tener que antes haberme quejado con la aseguradora.
Sí, no hay ningún problema, exactamente. No hay un orden, no hay un conducto, Sin embargo, pues uno...
La idea es que se siga.
Uy. Pues que uno... Pues hay cosas que son sencillas. O sea, hay cosas que si la aseguradora pues puede resolver, pues
va. ¿Para qué se va tan lejos?
Sí, para la, pero si la cosa ya se pone un poco más compleja, pues uno empieza a escalar a quien supervisa. Es,
claro,
es
que lógico. De pronto no le respondan sobre esa queja, sí, o no haya claridad.
O no esté de acuerdo con la con respuesta. La entonces listo. Vuelvo y hago la queja, entonces se la paso a la super o al defensor.
Bueno, pues continuamos aquí en 1, 2, 3 a trabajar hoy con nuestra invitada, la ingeniera Lida Ardila, que nos ha estado hablando del tema de asegurador, hoy particularmente sobre seguro de vida y seguro exequial. Pues muchas gracias, ingeniera, por habernos estado acompañando en estos programas. Esperamos tenerla también en una próxima oportunidad, porque si bien es cierto, se aclararon muchas dudas, todavía hay otras que se abren o que no se han despejado. Entonces, muchas gracias, ingeniera, por haber asistido a este programa.
Bueno, muchas gracias, Esperanza, Rosario, Jefferson, y a todos los oyentes por tenernos paciencia con este tema de los seguros. Pero es extremadamente importante, ¿no? Todo esto que estamos hablando aquí es para que lo tengan presente en la planeación de su dinero. Y el seguro y tener seguros es una forma de proteger el dinero, los bienes y la vida de las personas. Así que hay que poner atención. Si escucharon algo aquí que a ustedes les causa curiosidad, pues tomen acción, porque solo oír el radio, pues chévere, pero si tienen una póliza ya saben que hay que leerla, si tienen alguna pregunta también, si se quieren reunir en familia, si quieren avisar al beneficiario, háganlo de una vez, tomen acción.
Muchas gracias, y a nuestros oyentes de 1, 2, 3 a trabajar, vamos a nuestra sección final, novedades laborales.
Prepare su agenda y prográmese con las novedades del mundo laboral en 1, 2, 3 a trabajar.
El SENA, el Centro de Servicios Financieros de la Carrera 13 con la calle 65, va a realizar un curso de Excel básico los tres sábados de marzo, el 3, el 10 y el 17. Es de 8 de la mañana a 1 de la tarde para aquellas personas que quieran tomar el curso de Excel o que quieren repasar sus conocimientos. Lo que deben hacer es acercarse al Centro de Servicios Financieros, Carrera 13, número 6510, aula 203, y llevar por favor una fotocopia de la cédula a 150. Requieren que lleven audífonos para el curso y tener toda la disposición para el mismo.
Bueno, muchísimas gracias por nuestra sección novedades laborales. Los esperamos en una próxima oportunidad en un nuevo programa de 1, 2, 3 a trabajar.
En Easy Radio, 1, 2, 3 a trabajar. El espacio para hablar del derecho al trabajo de las personas con discapacidad visual. Del Instituto Nacional para Ciegos, INSI.